Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, seguimos adelante y hoy quiero hablarte de Loro Parque Fundación y de cómo ha cerrado el año 2025 con avances científicos históricos y un impacto global en la conservación de las especies amenazadas. Y para ello, siempre aquí en COPE es un placer saludar a Rafael Zamora, que es director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
En este 2025, Loro Parque Fundación ha consolidado su posición como una de las entidades de conservación más influyentes a nivel internacional, ¿verdad?
Pues sí. Además, con herramientas eficaces para proteger a las especies, y todo basado en el trato cercano con los animales, que al final, después de 50 años que tiene el Loro Parque como embajada animal, y el Loro Parque Fundación, que ya sobrepasa los 30, pues todo ese acúmulo nos ha permitido, bueno, recibir unos frutos importantes, y ya son 18 especies que se han podido salvar desde la extinción, y las últimas han sido unos caracoles canarios que hemos podido cambiar su categoría gracias a esa investigación con las universidades canarias, sí, y con el gobierno de Canarias, que estamos implicados ahí todos juntos en el mismo trabajo.
¿En conservación de aves ha sido un año especialmente importante, significativo?
Bueno, pues sí, principalmente porque hemos pasado el umbral de los 1.200 pichones de más de 300 especies criadas aquí bajo cuidado humano. La gran mayoría de ellas están en peligro de extinción, y si no, lo van a estar dentro de muy poco, y por eso es tan importante reproducirlas y mantener, en algunos casos las más conocidas, pues mantener una cepa doméstica que se mantenga y que proteja a las que están en el medio silvestre, y con las más amenazadas, pues la posibilidad de poderlas reintroducir, como el guacamayo de Liar en Brasil, que este año han nacido 5 pichones, y ya son 55 pichones que nacen en Tenerife, que lo hemos reintroducido en la naturaleza con éxito, y han criado, pájaros nacidos aquí en Tenerife han criado en la naturaleza ya también 5 descendientes a lo largo de estos años. Uh-huh. Eso es muy importante, sí. Y se suma a 2.025 pichones que han nacido también en Venezuela, en un proyecto que llevamos muchas décadas trabajando con ellos, y coincide con el año calendario los 2.025 pichones que han nacido gracias a la protección de nidos artificiales y naturales en Margarita, en la provincia de Macanao, en Venezuela. O sea que son varios puntos que llaman la atención.
Han avanzado ustedes también mucho en proyectos, por ejemplo, con loros de nuca amarilla en Nicaragua, o los guacamayos verde mayor en Ecuador, ¿no? O la calcatúa colirroja, también estoy viendo por aquí, de pico grueso australiana. ¿Por qué son importantes estos proyectos, Rafael?
Bueno, en el de Ecuador es otra reintroducción, animales bajo cuidado humano que hemos podido dar los protocolos para no solo criarlos, reproducirlos, animales que venían del mercado negro, confiscados, se han reproducido y se ha puesto un aviario en el centro de una selva remota donde hay que esforzarse para poder llegar ahí. Hemos adaptado a esos animales, animales que pesan más de 1 kilo, guacamayos bastante grandes, y los hemos podido reintroducir de nuevo. Ya son muchos animales que hemos reintroducido con éxito y también están criando en la naturaleza. Y esta cacatúa de pico grueso, una cacatúa australiana, que hemos reproducido por primera vez aquí y por primera vez fuera de Australia, tiene pues un peso específico porque ahora forma parte de esa red que tenemos de protección de la especie fuera de Australia, por si pasara algo muy grave, tanto bajo cuidado humano como en la naturaleza, pues ya tenemos los protocolos y hay efectivos aquí para poder reforzar las poblaciones en la naturaleza si hiciera falta. Entonces, bueno, en Loro Parque, hoy por hoy, cualquier visitante que viene al Loro Parque que como embajada animal puede ver representadas todas las cacatúas del mundo. Es algo que no vas a poder ver en ningún centro del mundo, y esto es importante porque la gente puede reconocer las especies que están amenazadas, lo raras que son, y entender un poco, sensibilizarse para poder ayudar a la conservación.
Oye, ¿han contribuido ustedes a que 18 especies hayan mejorado su estado de conservación, incluyendo estas 12 especies de loros, como decíamos, y esos 6 caracoles endémicos de Canarias? Cuéntame un poquito más de los caracoles, que es un tema que genera curiosidad.
Bueno, caracoles son muy, pues digamos que pasan muy discretamente a los humanos, ¿no? Y Canarias tiene hace muchos años, desde que yo estaba en la facultad, tenía un montón de caracoles que los expertos en malacología que te llaman me decían, dice, oye, este grupo se está desapareciendo, se está desapareciendo. Aquí tenemos en Tenerife el Centro de Conservación de Supervivencia de Especies de la Macaronesia. Es un centro que está aquí ubicado en Loro Parque Fundación, con dos científicos. Hay escasamente 20, más de 21 centros en toda Europa, y es importante porque ellos han podido trabajar a nivel local en ver cómo están estas poblaciones. Esto ha sido con las universidades canarias, con los expertos, en tanto en registro fósil como en el registro de animales vivos, han podido ver cómo estaban esas pequeñas poblaciones de caracoles, que ya te digo, son difíciles de ver, hay que levantar mucha piedra, hay que verlo, y por lo menos hemos podido categorizar y saber cuáles necesitan más ayuda, cuáles menos. Y las que creíamos que estaban totalmente a punto de desaparecer, ahora sabemos dónde están y cómo ayudarlas. O sea que es un punto importante. A veces nos decían mucho, es que ustedes son muy conocidos a nivel mundial, pero en Canarias, ¿qué hacemos? Pues en Canarias hacemos mucho, lo hacemos con los cetáceos, ahora con los caracoles, y vendrán muchas otras especies con las que podemos ayudar mucho gracias a ese conocimiento científico que hemos, el equipo humano que trabaja en Loro Parque y Loro Parque Fundación, ha desarrollado a lo largo de todos estos años.
La actividad de la Fundación también se ha referido, por supuesto, a la conservación marina con ese proyecto Cambío. Cuéntanos exactamente cómo es este proyecto.
Bueno, el proyecto Cambío es muy interesante porque trata del mar, de las aguas canarias, de la Macaronesia, y bueno, hay un liderazgo científico internacional en este punto, porque bueno, se han podido hacer simposios internacionales de orcas, que hacía 2 décadas que no se convocaban, se ha podido hacer gracias al Loro Parque Fundación. Hemos podido publicar más de 2 artículos científicos centrados especialmente en orcas, en los que también tenemos un liderazgo porque trabajamos directamente con ellas, y los científicos de campo, los científicos que están en todo el mundo, pueden observar los comportamientos y las necesidades que tienen estos animales para trasladarlo a la naturaleza y saber cómo trabajar con los cetáceos. 25 artículos más han sido publicados en general de cetáceos. Esto es un montón. Un artículo científico se tardan muchos años en poder producirlo, un buen artículo científico, y aquí los científicos que trabajan con nosotros han podido avanzar en este tema. Entonces, bueno, trabajamos ya no solo en el proyecto Cambido, sino también con la Universidad de Lleida y con otras universidades, y trabajamos con las orcas en Gibraltar, en el estrecho, donde podemos ver esas orcas que se han hecho famosas porque parten los timones. Pues esto es algo que se trabaja con nosotros, con un equipo nuestro, y estamos contentos porque los resultados se van dando cada vez más y cada vez sabemos más de estos animales.
Oye, a esta labor se suman también intervenciones de emergencia, como por ejemplo, rescate y marcaje satelital de elefantes en Sudáfrica. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues esto ha sido un proyecto de emergencia que surgió a lo largo del 2025. El gobierno español nos pidió ayuda porque había un buen equipo trabajando en Zululand. Si te digo esto, parece de una
Sí,
película,
desde luego.
pero es en Sudáfrica donde había una emergencia con un grupo de elefantes que salían hacia zonas donde no podían, los conservadores no podían ayudarlos, ¿no? Un equipo de veterinarios muy activo, el crew estaba liderando esto, pero necesitaban apoyo técnico y científico. Contactaron con nosotros y se pudieron contratar unos helicópteros para poder marcar unos grandes elefantes que se iban del territorio. Y esto parece, bueno, un cuento, porque poder mover elefantes desde el aire es complicado, poder anestesiarlos y poder ponerles un collar satelital es algo impresionante. Se pudo hacer, tuvo éxito la operación, y ahora hay un grupo de elefantes que corría riesgo de perder la vida y se han salvado de esa aniquilación. Entonces, entender mejor cómo funcionan las poblaciones en África, pues lo hacemos ya con leones en el Cabango Zambezi, y ahora con ellos también estamos trabajando directamente allí, y vienen más cosas para poder ayudar a los elefantes y a los leones en África, cuyas poblaciones nos hemos dado cuenta que están tan reducidas que no superan el número de, imagínate, de leones no
Sí.
supera la población del Puerto de la Cruz. O sea, si hay unos 25.000 leones, ya el Puerto de la Cruz tiene más personas que leones en toda África, que es un territorio gigante comparado a un pequeño territorio aquí en Tenerife, para que se hagan a la idea.
Oye, pues sí, monitorizar un elefante desde el aire debe ser complicado. A ver, explícame esto que me ha dejado también con mucha curiosidad. ¿Han ustedes registrado el primer electrocardiograma de una orca en fase avanzada de gestación? ¿Cómo se hace un electrocardiograma de una orca?
Pues trabajando directamente con un equipo de veterinarios muy preparado. Aquí
Sí.
tenemos al doctor Francesco Grande, que es nuestro veterinario experto en cetáceos. Trabaja todos los días y no solo hace electrocardiogramas, hace también ultrasonidos con las orcas, y es un proceso que en donde la orca lo hace voluntariamente. Entonces, es un trabajo de hormiguita, porque hay que trabajar con ellas todos los días, y dentro de su plan de entretenimiento y enriquecimiento que se hace a diario, entra la fase veterinaria. Poder hacer un electrocardiograma, sacar resultados, es tan poderoso, o sea, porque hemos podido ver cómo evolucionaba ese feto y ver que todo iba bien. Y bueno, una colaboración que hemos hecho con un centro en Francia hace un estudio pionero de este tema. Y la gente nos pregunta y dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, ahora mismo nuestros veterinarios, cuando acaban de tener hace poco una llamada desde Ushuaia, de veterinarios en campo, que han trabajado aquí con nosotros y que han aprendido aquí en Loro Parque de leones marinos y tal, nos preguntan, oye, mira, tenemos aquí una foca que tiene una gestación, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el valor sanguíneo de este animal para poderlo ayudar? Pues aquí ahora mismo, con un WhatsApp directamente, conectados por teléfono, él le puede indicar, porque tenemos ese conocimiento, tenemos esos datos y son vitales para la conservación de las especies en el medio natural. Entonces, bueno, pues es poderoso y otro archivo más importante para la ciencia, que se puede utilizar de forma práctica.
Bueno, pues han sido algunos de los avances científicos que ha protagonizado este año 2025 el Loro Parque Fundación y que hemos querido contarte aquí en la cadena COPE. Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Un saludo.
Un enorme placer. Buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.